Blog Talk Radio.
Vuelve a sonar la trompeta desde el pentagrama nuestro, que le da lustre a un maestro que todo el pueblo respeta. Su timbre fue la saeta que surcó todo el follaje. Resistiendo el arbitraje, mezcló timbre con la trova. Hoy el aplauso se innova al maestro en su homenaje.
Como estaban esperando, hoy vuelve a sonar la orquesta que amenizó tanta fiesta con Elías López al mando. El se iba a seguir choreando todo el repertorio vuestro. Hoy hasta el folclore ancestro, por pomposa trayectoria, aplaude desde la historia en homenaje al maestro.
Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de Vista.
Buenas noches, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista. Le pedimos excusas de ahora, ¿verdad? Tuvimos una serie de inconvenientes, pero ya estamos con ustedes ya en esta su edición número 220 de Punto de Vista. Hoy, si no me equivoco, 16 de octubre del 2021. Y ya rápidamente, señores, hacemos ya presentación oficial de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro productor y director asociado, nuestro gran amigo y hermano, Néstor, el profesor Rivera. Buenas noches, Néstor. Y buenas tardes, porque tardísimo que entré.
Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan a través de Punto de Vista. Sí, estás en lo correcto, 16 de octubre del 2021. Estamos. Saludos para todos los que nos están escuchando a través de www.devistapr.com, Blog Talk Radio y por todas las plataformas digitales con el diagonal o el hashtag Punto de Vista. Saludos para todos y cada uno. Así que hoy no hay una presentación formal porque pues estamos con el tiempo contado y hay muchas cosas de qué hablar, así que comenzamos directamente la programación de Punto de Vista y le cedo los micrófonos a nuestro productor ejecutivo, Willy Torres. Adelante, bueno, Willy.
Bueno, gracias, Ernesto. Gracias y pues pedimos nuestras excusas, ¿verdad?, en la tarde de hoy, ya que pues lamentablemente por situaciones personales pues tuvimos que, ¿verdad?, entrar un poquito tarde. Pero nada, ya estamos aquí, que es lo importante, estamos al aire, estamos ya con ustedes, que son nuestra familia. Un abrazo a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de TuneIn, a través de todas 12 plataformas. Bien fácil, usted solamente vaya a Punto de Vista, en todas ellas está Anchor, está Spotify y otras más que se nos va a velar, pero siempre también nos puede escuchar a través de TuneIn. Y también recuerden que nos puede escuchar a través de www.puntodevistapr.com y también llamarnos si usted tiene alguna sugerencia o quiere hacer algún comentario, ¿verdad?, de todo esto que está pasando en Luma, en los temas que tenemos, que son muchísimos en la tarde de hoy. Pues ustedes miren, nos puede llamar al 787-320-1923 o también a nada más y nada menos que al 917-889-8893. Y vamos a hacer una corta pausa porque ya en breve estaremos en la sección de Punto a Punto con Aníbal Ribot, que está nada más y nada menos en la noche de conciertos en Isla Verde. Óigame, que Carolina reabre sus actividades y de qué forma. Y eso pues nos estará hablando nuestro amigo y hermano Aníbal Ribot. Así que no se me retiren porque por ahí viene Aníbal Ribot.
Si nos dejas, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejas, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejamos, buscamos un rincón cerca del cielo. Nos dejas, haremos con las nubes terciopelo.
Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios,
será lo que soñamos. Si nos dejas, te llevo de la mano corazón, y allí nos cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo.
Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios,
será lo que soñamos. Y allí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos.
Si no...
Si hay una
señores, para allá voy y ya está. Nada más porque él va, mire, él va para todos lados ahora. Para allá va, pero esta hora, ¿saben dónde? En Isla Verde, en la, nada más y nada menos que en las noches de concierto con Aníbal Ribón en su sección Punto a Punto. Buenas noches, Aníbal.
Muy buenas noches, saludos, colegas. Nos encontramos en el Centro de Servicios Municipales de Isla Verde, como ustedes acaban de escuchar, en estos momentos en la tarima gigante aquí en Isla Verde. Se encuentra la Escuela de Bellas Artes con la banda municipal de la Escuela de las Artes, dirigida por don Quique Talavera, nada más y nada menos. Hoy, maestro, iniciando, maestro, luego de la pandemia, pues, por supuesto, esta es nuestra primera actividad, nuestro primer evento, y el Gobierno Municipal Autónomo de Carolina y nuestro alcalde José Carlos Aponte Dalmao ha estado ya organizando, una vez que se ha tenido que posponer por la tres veces, ¿verdad? Esta es la vencida, como dicen por ahí. Y hoy tenemos a la Orquesta de Conciertos de la Escuela de las Artes, donde vamos a tener artistas como Los Hispanos en la noche de hoy. También vamos a tener a la oportunidad de escuchar a un joven que tiene un talento espectacular, interpretando música de Frank Sinatra. Y hoy también vamos a culminar con Luba, es un artista joven que interpreta música de salsa, música tropical, y también él le hace un tributo a Marc Anthony. Aquí en el Centro de Servicios Municipales de Isla Verde estamos con el público, obviamente con todos los protocolos de distanciamiento, todos los protocolos de tener, obviamente, ¿verdad?, la vacuna. Esto es un evento para vacunados. Escuchemos en estos momentos a la Orquesta de Conciertos de Carolina, dirigido por don Quique Talavera, interpretando un tema del Gran Combo de Puerto Rico. Escucharon ahora estudiantes de la Escuela de Bellas Artes interpretando el clásico, el Gran Combo de Puerto Rico. De nuevo, Maná William, desde Carolina, en el Centro de Servicios Municipales de Isla Verde.
Y luego, Maná.
Oye, Aníbal, una preguntita antes que te vayas.
y no haga más nada. Una pregunta que te hago.
Dímelo.
¿Cómo, después de esta pandemia, cómo luce ese centro en Isla Verde? Hay bastante gente, me imagino, ¿no?
Claro, William. Como tú sabes, nosotros en Carolina, siempre que realizamos las actividades, tratamos de que nuestros eventos sean eventos sumamente organizados, de la A a la Z. La administración municipal y el alcalde José Carlos Aponte Dalmau, pues, ha buscado la manera de que el público que esté llegando aquí al Centro de Servicios Municipales de Isla Verde, que se sienta cómodo, se sienta tranquilo, porque hemos exigido que todo el público que llegue esté vacunado, se le está pidiendo el Vacu ID, lo tengan en papel o lo tengan en su computador, en su celular, es decir, y a cada una de las personas que realizan el chequeo que tradicionalmente tenemos, se le coloca una bandita, para ya identificar que esa persona entró, se registró y cumplió con todos los requisitos del Departamento de Salud. Hay bastantes personas, siempre se espera una multitud, porque es un espacio bastante grande aquí en el Centro de Servicios Municipales de Isla Verde, justamente donde están todos los hoteles del área. Esperamos gran cantidad de público y hay bastante gente. Ahora mismo, yo te diría que aproximadamente como unas 500 personas. Todavía hay espacio como para 400, 600 personas adicionales, porque el espacio está disponible para ellos.
Oye, Aníbal, y te pregunto también, en este caso, siempre que se hace un evento en esa área de Carolina, oye, siempre llueve. Y hoy
pues mira,
no se hizo excepción.
Bueno, al principio, en la tarde de hoy, hubo un amago, ¿verdad?, de unos aguaceritos, cayeron algunas gotas aquí en el área. Pero ya a esta hora estamos pidiéndole, ¿verdad?, al Todopoderoso que nos regale una noche bonita. Ya salió la luna, hasta ahora no hay amagos de lluvia, de aguacero, y la estamos pasando bien, porque lo que hace aquí es un calor increíble. O sea, que la noche está bastante templada, y hasta ahora pues no está, ¿verdad?, no hay indicios de que haya, ¿verdad?, algún aguacero pendiente en el área. Así que la estamos pasando bien.
Oye, Aníbal, y quería saber, ¿verdad?, la impresión, o quizá, ¿verdad?, la manera de pensar de la muerte de Ramoncito Rodríguez, que lamentablemente hoy partió con el señor. Y quería saber si tienes algún tipo de reacción de algunos músicos de ¿verdad?, especialmente los hispanos, que compartieron muchos temas con él.
Mira, en estos momentos yo estoy en un área distanciado, no estoy cerca donde están ellos en el camerino, pero por mi parte sí lo conocí, porque trabajé directamente con él en un programa de radio que tenía en WIAC hace mucho tiempo. Lamentablemente pues perdimos, ¿verdad?, esta gran persona, este gran caballero, un hombre, ¿verdad?, con un talento extraordinario, músico, compositor, arreglista, con su propio estudio de grabación en su casa para grabar su música, en fin, una persona con un talento increíble que ha dejado un legado. Un momento. No se puede sentar ahí, caballero. No se puede sentar ahí, porque por ahí están bajando la gente para agarrarse del pasamano. Al compañero.
Seguridad.
Un momento,
seguridad.
Seguridad, al compañero, si se pueden los mover, porque este es el pasamano para que la gente no se vaya a caer. Es que estamos aquí también dando la seguridad en el área.
Sí,
William.
Sí.
Claro que sí, pues, ¿no? Estamos buscando que la gente se sienta, ¿verdad?, cómoda, y que no se siente en el área donde está el pasamano, donde el público está entrando, para que no se vaya a caer, ¿verdad?
No, claro, ¿no? Y a esta hora, ¿verdad?, que eso ahí debe estar un poquito mojado también.
Sí, claro, claro, exactamente.
Hay que tener... Bueno, amigo, pues, ¿qué más tenemos por ahí,
sí,
si tenemos algo más?
Pues cerca, no tengo a los hispanos, hubiese gustado tener la oportunidad de que nos escucharan, pero estamos disfrutando de buena música aquí en el área.
Bueno, y ya saben, señores, que tienen a los hispanos, Aníbal, ¿verdad? Puedes dar un resumen.
Todavía no han subido a tarima. En estos momentos está la orquesta de conciertos desde la Escuela de las Artes, dirigida por Don Quique Talavera, nada más y nada menos que por Don Quique Talavera, quien ya en estos momentos está dirigiendo la orquesta, porque lo antecedió, por supuesto, don Luis Perico Ortiz, que ya no está con la orquesta, dirigiendo la orquesta. Ahora pasaron la batuta a don Quique Talavera para que dirigiera la orquesta de conciertos de Carolina, con un espectáculo especial en la noche de hoy, unos músicos extraordinarios. Nuestro alcalde forma parte de esa orquesta, como ustedes saben, es trompetista, y está muy bien dirigida la orquesta de conciertos en la noche de hoy por don Quique Talavera, que ha traído un cambio dentro del repertorio musical. Hablaba que trabajó por unos 30 años con Carmita Jiménez, escuchamos estos arreglos de Carmita Jiménez, escuchamos arreglos de Chucho Avellanet, que también don Quique Talavera ha estado trabajando fuertemente con su música, y por supuesto música de nuestro folclor puertorriqueño de Puerto Rico, o la música que estamos acostumbrados a escuchar en la noche de hoy.
Wow, qué bueno es escuchar esa música, y que ya Carolina nuevamente vuelva a reabrir sus puertas para la cultura, que era
cierto. Este es el primero de muchos, como estamos acostumbrados aquí en Carolina. Esperamos, ¿verdad?, que la pandemia nos permita continuar, ¿verdad?, con nuestras actividades mensualmente, para que el público se deleite con el espectáculo y con la participación de nuestros artistas totalmente libre de costo, William. Esto es libre de costo, el público puede venir aquí con su silla, obviamente siguiendo los protocolos del Departamento de Salud, para presenciar y disfrutar del concierto que esta noche tenemos para ustedes. Un concierto precioso, precioso, y un precioso día que Dios nos ha dado.
Sombrilla en mano como quiera, por si acaso, puede caer.
Bueno, compañero, muchas gracias.
Bueno, Aníbal, y esperamos, ¿verdad?, que ya pues está como bien, hicimos la reapertura. No sea ni la primera ni la última, que sea la primera de muchas que se van a estar ya ejecutando en el área de Carolina. Así que un abrazo para ti, y ya estaremos con Aníbal la próxima semana en su sección de Punto a Punto con Aníbal, directamente desde hoy en Game. Oye, se me olvidó preguntarle a Aníbal algo. Oye, ajá. Aníbal, antes que te vaya, ajá, y de esto, ahí por ahí. Mira.
¡Uy!
Hay de esas por ahí, hay de esas.
Hay bastante y de todo.
Y hay negritas también.
Sí, da un momento, William, no te vayas. Sí, hay negritas. Okay, go.
Bueno, Aníbal, pues le pedimos a Aníbal Ríos. Un abrazo, Aníbal, y ya tú sabes,
cuídate, amigo. Hasta la próxima.
Directamente desde Isla Verde, Puerto Rico, señoras y señores, Aníbal Ribot en noches de concierto, en lo que es la apertura, ¿no?, de las actividades de Carolina, que dicho sea de paso, son unas actividades muy interesantes. A nivel cultural, también a nivel profesional, un talento de artistas del patio y también de artistas de internacionales que se han presentado. Y pues yo entiendo que esto pues es una buena oportunidad para que las personas se den cita. Miren, están a tiempo todavía, los que nos están escuchando, dense una vueltita por allí, por el centro de servicios de Isla Verde. Esto queda por este famoso restaurante Burger King. Usted entra por ahí, sigue hacia la derecha, y ahí está nada más y nada menos que el centro de servicios de el municipio de Carolina. Y como bien indicó Aníbal, una noche llena de grandes presentaciones. Este muchacho que hace el homenaje a Francis Natas es espectacular. Y el que hace también el legado de Mike Anthony no se queda atrás, señores. Unas voces privilegiadas, y que pues, qué bueno que le hacen recordar a la gente este tipo de música, especialmente la música de Frank Sinatra, que fue una música que esas personas que vivieron, que hemos vivido ese tipo de música, pues fueron parte de ese repertorio ya usual de nuestros padres, de todos los, de nosotros mismos, que siempre lo escuchamos. Así que qué bueno que Carolina abre sus puertas. El profe está por ahí.
Estamos aquí.
Ahí está el profe. Bueno, profe, ya vamos a hacer Ramoncito Rodríguez, era de los andinos, sí, yo sé. Néstor, yo lo que quería,
sí, la reacción de los compañeros, sí, ¿no?
De los compañeros, porque Ramoncito Rodríguez escribió muchos temas para nada más y nada menos que los hispanos. Los hispanos grabaron varios temas de él, y también hasta el Gran Combo llegó a grabar, creo que, dos temas de él.
Oye, y fue el andino, y fue el andino original que estuvo ahí casi, como quien dice, hasta el final. De los originales, porque tú sabes que ha habido varias versiones de los andinos. Y ese es el que estuvo de pie, yo entiendo, en todas las versiones que ha habido.
Sí, todas las versiones, y quiero decirte algo, yo me acuerdo de Ramoncito, cuando Ramoncito tenía la tienda de discos en Levittown. Yo llegué a comprarle discos a él en Levittown.
Uh-huh.
Y era en el Boulevard, yo no sé si tú te acuerdas de esa área de Levittown, de Boulevard.
Sí, Boulevard del Río.
Hay un shopping center allí, que todavía está allí. Pues él tenía su negocio, una esquinita. Oye, vendía mucho, vendía bastante. Y yo me acuerdo que también yo llegué a ir ahí una vez y se estaba presentando cuando, yo creo que fue el pionero en eso, Julio Ángel, que ponía una bocina con estas pistas, oye, y cantaba a la gente, que eso fue, yo creo que Julio Ángel fue el primero que empezó a hacer eso en Woolworths.
Después los karaoke.
Lo que hoy en día es un karaoke, oye, yo me acuerdo que Julio Ángel lo hacía en las tiendas, y nunca me olvido de eso, especialmente en los Woolworths. Él tenía un contrato con Woolworths, presentaba sus discos y todo allí, así que era una forma de
pegarse de dinero. Y muchas grabaciones que dejaron, pero especialmente las más épicas son las grabaciones navideñas, porque mucha música navideña tradicional que tenemos
la escribió
los andinos, y Ramoncito básicamente era el escritor de muchas de esas canciones.
No me acuerdo el nombre de él, pero sé que era el fundador del trío Vegabajeño, y en una entrevista que se le hizo a él hace mucho tiempo, que yo la hice cuando yo estaba en Super Sábado, que se la hizo el amigo Aldo Mata, me acuerdo que él dijo que una de las canciones del trío Vegabajeño era escrita por Ramoncito Rodríguez.
Uh-huh.
O sea, que esa música y esas canciones, él era arreglista también, era músico, o sea, era excelente ser humano. Yo lo llegué a conocer, hablamos muchas veces, y el hijo de él es otro muy versátil, los dos hijos de él, muy buenos músicos.
Oye, me han dado esa idea. Yo me acordaba el nombre del fundador del trío Vegabajeño, pero ahora no me acuerdo.
Sí, yo sé que es algo de Jesús, pero no me acuerdo ahora.
Estoy buscando, sí, ahí.
Busca la trivia esa, busca la trivia. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y ya estaremos con nada más y nada menos que con el presidente de la Comisión de Energía, y el hombre que ha estado persistente, que no se ha dejado dominar. Oye, y hay un cantante que se llama Luma. ¿Oíste eso?
Ya tengo el nombre, Willy.
¿Cómo se llama?
Pepito Maduro.
No, ese no es. Era uno de ellos, sí. Sí, pero yo estoy hablando el fundador.
Lo estoy buscando.
Yo sé que es algo de Jesús, pero no me acuerdo el nombre de él.
Lo vamos a buscar.
Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con el representante Luis Raúl Torres, que nos tiene que decir muchas cosas, pero óigame, la verdad que ha sido un fiel defensor de esta situación de Luma y cómo. Y tenemos muchas preguntas para él. Y después de esta gran marcha, que muchos dicen que habían cuatro gatos, óigame, si la cantidad que yo vi allí eran cuatro gatos, yo no quiero ver cuántos son los conejos, ¿sabes? Así que...
¿Cómo se propagaron esos gatos, ¿eh?
Yo no sé, pero yo de verdad respeto mucho las estadísticas, pero yo creo que se le fue la mano a algunas personas con estos comentarios, de verdad, como siempre, ¿verdad? Así que vamos a una corta pausa, señores, y regresamos ya muy en breve con ustedes. Así que no se regresen porque hay más de Punto de Vista y por ahí viene nada más y nada menos que el presidente de la Comisión de Energía, Luis, el representante Luis Raúl Torres. Así que no se me retire nadie porque por ahí ya, en breve viene. Bueno, aquí vamos a ver si esto me arranca, como escuché ahorita esta mañana en una emisora. Esa no era, esta era, sí, esta que ella fue. Oiga, buena idea esa de, ¿verdad? Cuando uno... Es que no se debe decir que por ahí va uno.
Vamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y a las 8:07 de la noche con una temperatura aquí en Trujillo Alto de 83 grados, bastante chévere, ¿verdad? Porque estamos empezando la Navidad y esto pues se calienta con algunas cosas, ¿verdad? Como las que vamos a hablar ahora, pero eso viene por ahí. Bueno, señores, ya con nosotros, nada más y nada menos, uno de los consentidos de la casa y bautizado por mí como el gurú de la energía, señoras y señores, nada más y nada menos que el representante Luis Raúl Torres y presidente de la Comisión de Energía, que está con nosotros y nos honra con nosotros nuevamente porque hay mucho de qué hablar. Pero antes de yo hablar con el representante, yo quiero...
Estamos aquí.
Quiero abrirle los micrófonos al representante para que él exprese ¿verdad? Su agradecimiento por la marcha de anoche, de ayer. Así que los micrófonos son suyos antes de empezar la entrevista, representante, que sé que usted lo quiere hacer. Adelante.
Muchas gracias, William. Saludo al profesor. Buenas noches a todo el público de Puerto Rico que nos escucha en todo nuestro archipiélago y a aquellos que nos escuchan allá en la diáspora, porque como ustedes transmiten por internet, en cualquier parte del planeta Tierra, pues nos deben estar escuchando. Así que saludo a todo el que nos oiga, un abrazo, mis mejores deseos. Y sí, quiero agradecer, gracias por la oportunidad, a todos mis compatriotas y a todos los ciudadanos que viven en esta tierra, que aman este hermoso archipiélago de Puerto Rico. Cita en la avenida Roosevelt en Atorrey para salir a presentar a través de su presencia y de marchar por el Expreso de las Américas su indignación por todos los la situación que estamos viviendo con la cantidad múltiple de apagones que estamos sufriendo en nuestra isla por el mal servicio que está brindando la compañía Luma Energy y también por parte del mal servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene a su cargo la generación todavía en el ¿verdad? Lo que es el monopolio de la Autoridad de Energía Eléctrica, y que estamos agobiados por esa cantidad de apagones y estamos agobiados por los altos costos del servicio de energía eléctrica, por el mal servicio de facturación, que no responden a tiempo a resolvernos esos problemas que se han dañado tantos enseres, que ponen en riesgo la calidad de vida y la vida per se de miles y miles de puertorriqueños que necesitan el sistema de energía para mantener activos sus equipos que pueden salvarle la vida, sus equipos médicos, y también que eso está afectando el desarrollo económico de nuestro país. Y ayer, pues miles de puertorriqueñas y puertorriqueños y otros compañeros ciudadanos, con ciudadanos nuestros que vienen de otros países, pero que viven aquí en nuestra hermosa Isla del Encanto, pues vinieron a decir presente en esa marcha para hacerle sentir al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, y a Luma Energy, a la Autoridad de Energía Eléctrica, a los legisladores, a los alcaldes, a todo lo que es el sistema de gobierno de Puerto Rico, de que el pueblo está cansado ya de toda esta situación y que de una vez y por todas o Luma resuelve esta situación o se larga de Puerto Rico. Así que mi agradecimiento a todos esos compatriotas que con su presencia allí marcaron un hito en la historia, porque cuando pase el tiempo y miren para atrás de lo que sucedió ayer, pueden decir, yo hice algo por mi país. Muchas gracias a todos ellos, que Dios los bendiga.
Oiga, representante, antes de pasar con el profe, según un analista por ahí, un pseudoanalista, él dice que eran y que cuatro gatos.
Hay un refrán que dice, ¿verdad? A mí no me gusta usarlo mucho por no faltarle respeto a las personas no videntes, pero dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Así que ya usted sabe.
No, y óigame, y le voy a decir más, si eso eran cuatro gatos, yo no quiero saber qué eran los guimos.
No, porque
después de aquel aguacero, me dice por ahí un guajarito que parecían hormigas la gente.
Mire, yo estuve allí desde las 3 de la tarde porque me habían citado varios medios de comunicación para entrevistarme, ¿verdad? Para que soltara a la gente sobre la marcha. Y como eso de las 3:30, empieza a caer un diluvio, pero una cosa de un aguacero cerrado, de eso que no importa el paraguas que usted tenga, se va a mojar como quiera. Y hacían muchos truenos y relámpagos y como uno dice, relámpagos y centellas. Y yo lo que hice fue, dije, bueno, señores, tus manos ponemos esto, y empecé a orar. Yo soy un hombre de fe y le decía, Señor, si tu misericordia nos quiere dar el espacio para que podamos hacer la marcha y que esa lluvia se vaya de esta zona y tú nos des la oportunidad de que, si esto es para bien de nuestro país, de que podamos marchar, pues te lo vamos a agradecer. Y si tu voluntad es otra, de igual manera te lo vamos a agradecer. Oiga, pero gracias a Dios que a eso de las 4 y media de la tarde, cesó la lluvia y fue como un milagro porque el cielo se aclaró, se fueron hasta las nubes oscuras. El cielo se aclaró por completo.
Oiga.
Y de momento empezó a salir gente hasta debajo de las piedras.
Oiga, representante, y ahora paso con el profe. ¿No serían las oraciones de Pedro Muñiz que fueron los que hicieron la lluvia?
Bueno, y Pedro Muñiz está oyendo, pero bueno, hay contigo, porque lo menos que hace Pedro es orar y él sabe por qué.
Yo le voy a decir una cosa. Buenas noches, representante.
Buenas noches.
Le voy a decir algo, Willy, no te vayas. Le voy a decir algo. Hay un tocayo de él que estaba implorando al dios huracán de que siguiera lloviendo para que se parque la gente.
Pedro Pierluisi, pero ayer vi a otro Pedro también, que estoy seguro que estaba orando por allí también, que padre Pedro, que estaba allí en la marcha.
Pero representante, lo digo en el sentido irónico.
Yo sé que usted dice Pedro el de Fortaleza, yo lo entiendo, claro que sí.
Para que no fuera nadie.
Ese estaba bailando la danza de la lluvia.
La danza de la lluvia.
Oiga, y le cerraron, oye, profe, y le cerraron los accesos y todo. Pero
bueno,
desde las
3:30 de la tarde, la policía comenzó a cerrar todos los accesos que daban a Irán Bison.
No se podía pasar por la Roosevelt, no se podía pasar.
No, la gente tenía que venir desde distancia.
Tenían que dar la vuelta completa para poder salir.
Y pasar trabajo, y más allá de eso, lamentablemente el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, de verdad que se portó muy mal porque mandó a cerrar los portones de los estacionamientos del Estadio Irán Bison, del Pedrín Zorrilla y del Coliseo Roberto Clemente, y no dejó que usaran ninguno de esos estacionamientos para la gente estacionarse, como si esto hubiese sido una actividad, ¿verdad? No sé, de algunos bandoleros o algo así, porque esto era una actividad...
No, o mezclarlo con política, básicamente.
O mezclarlo con política, que allí había, mire, yo me encontré allí la cantidad de amigos míos que yo sé que son PNP y son estadistas, que me saludaban y estaban allí, incluso muchos de ellos me decían, yo no soy de su partido, pero estoy muy agradecido de lo que usted está haciendo en la fiscalización, y personas que yo conozco que son gente que trabajan para legisladores y para gente PNP. O sea que yo, esto era una actividad de todo el pueblo de Puerto Rico sin colores. Esto no era una actividad de ningún partido en particular.
Es que la indignación no tenía color.
No tiene color. Pero por ahí estaba la comisionada residente Jennifer González diciendo que la actividad se había politizado. Y yo lo que le diría a la comisionada es que porque ella no vino a marchar también, porque ella estaba diciendo que ya el pueblo no aguantaba los apagones y que esta situación había que resolverla. Me hubiese gustado que se hubiese puesto los tenis y hubiese caminado esas 2 millas que caminamos ayer junto al pueblo, para que entonces la actividad ya no pudiera decir que estaba politizada.
Es que básicamente nadie del campo de la política convocó esto, porque
es una
indignación de pueblo.
Mire, eso lo convocó todo el mundo en las redes, llevaba como un mes corriendo la convocatoria abierta y nadie,
a eso lo que me refiero,
ni el PIB, ni Victoria Ciudadana, ni el Partido Dignidad, ni
nadie,
el Partido Popular, ni el PNP, ni ninguna iglesia, ni ninguna organización sindical se puede abrogar que fueron los que convocaron o los que hablaron para esa actividad. Esto fue una actividad que se convocó abierta del pueblo. Claro, que allí hubo una organización, porque cuando la UTIEL vio que iba a haber una manifestación y algunos sindicatos, y ellos pusieron una guagua de sonido, y ellos pusieron una tarima, y quisieron hacer una especie de organización en el lugar. Claro, y la actividad, para que esté diciendo por ahí disparate, que la actividad fue un desorden, se equivocan. La actividad duró 2 horas y fue una actividad muy organizada, muy ordenada y muy pacífica.
Bueno, yo no escuché incidentes de ninguna clase.
De ninguna clase, y la policía estuvo tranquila. Nosotros, la gente que marchó tranquila. Se subió desde la Roosevelt por el Expreso de las Américas en dirección a Cagua, bajamos por la avenida Domenech, regresamos en dirección a San Juan, volvimos a bajar a la avenida Roosevelt, y yo le digo a usted que había miles y miles de personas allí, hombres y mujeres de todas las edades, desde jovencito hasta gente bien mayor. Y la verdad es que fue, y la alegría y el entusiasmo que había entre la gente, porque estábamos allí protestando, porque estábamos levantando nuestra voz contra este abuso que está habiendo con el sistema de energía eléctrica en nuestro país, era patente en todos y cada uno de los que marchaban.
Oiga, yo tengo una curiosidad, pero que voy a salirme un segundito del tema. No sé si el compañero Willy está por ahí. Es que quiero decirle algo antes que se me olvide.
Sí, estoy aquí.
Es que teníamos una trivia pendiente y ya encontré la respuesta, Willy. La abordamos ahorita, pero era Fernandito Álvarez era el nombre. Era la persona que estábamos buscando.
Oye, profe, le quiero preguntar algo rápido
representante.
Representante, y quiero que yo sé la contestación porque hablamos esta mañana y yo me quedé en shock. ¿Cuántas personas de su partido fueron a esta manifestación?
Bueno, yo le diría que personas del pueblo popular.
No, de su partido, de su delegación.
El liderazgo. ¿Usted está hablando de liderazgo? Ok, pues fuimos 20 representantes. De los senadores vi nada más que al senador Ramoncito Ruiz, no sé si habían otros, fue el que yo vi que estuvo con nosotros, fue el alcalde de Juana Díaz, fue el alcalde de Comerío, fue el alcalde de Hormiguero, que todos ellos los vi porque estuvimos juntos, así que básicamente ese es el liderato que yo puedo testificar del Partido Popular que estuvimos allí, y hubo otros, no los vi.
¿Y usted esperaba más? ¿O usted, como dice la canción, estaban los que tenían que estar?
Bueno, yo creo que estaban los que... recuerda que esto es como todo, ¿verdad? No estaba allí todo el pueblo de Puerto Rico. Esto era algo representativo. Y allí llegó el que quería estar, el que quería marchar, el que se siente, el que siente la indignación y quería manifestarla. Así que los compañeros que estuvimos allí, que incluso estaba el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que llegó antes de ayer de Irlanda y que estaba en una convención y fue a la marcha y estuvo conmigo y tan pronto llegó, me abrazó y estaba bien contento y nosotros nos unimos a la marcha. Entonces apareció una bandera gigantesca de Puerto Rico y los legisladores ayudaron a agarrar la bandera por las cuatro esquinas para cargarla y allí estuvimos con el pueblo y fíjese, nadie nos insultó. Debo decir que en otros partidos vi a la senadora María Lourdes Santiago, vi al representante Denis Márquez, vi a la representante Mariana Nogales. Así que allí hubo representación de todos los partidos. Entiendo que estaba Orlando Parga por allí, que todo el mundo sabe que es un PNP estadista. Y habían otras personalidades del PNP que son amigos míos que trabajan con legisladores PNP, pero yo no los voy a mencionar por nombre para no ponerlos en problemas.
Para que no se calienten con el jefe.
Oye, y con esto paso con el profe definitivamente. Yo pues pude observar también que allí estuvo el presidente de la UTIEL, el señor Jaramillo.
Correcto.
No faltaba
más que allí estuviéramos protestando contra Luma y contra todo lo que está pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica y que él y la UTIEL no estuvieran allí.
Yo lo que no puedo entender todavía, y es algo que trato, y usted muy inteligentemente en su comisión, y de eso vamos a hablar con el profe también, cuando usted entrevistó al señor Josué Colón, escuché algo, no sé si fue usted, pero la pregunta vino por lo de Jaramillo. Y es algo bien, bien pertinente, el por qué. Si realmente la UTIEL y su equipo de trabajo hacía falta en la autoridad,
si lo pregunté
¿por
yo.
¿Por qué ese disloque? Y de momento,
oiga,
se dio cuenta el señor Josué Colón, Josué Colón, espérate, yo necesito esta gente para poder levantar esto.
Bueno, pero
en América.
Pues, voy a decir algo más, cuando se iban a movilizar los 4,000 empleados que iban a sacar del área de transmisión, generación, servicio al cliente y facturación de trabajar para la autoridad, que nos decía la directora de recursos humanos del gobierno de Puerto Rico, es que en el área de generación se iban a quedar los empleados suficientes que necesitará la autoridad para mantener el área de generación funcionando. Y sacaron a todo el mundo y solamente dejaron 937 empleados que dejaron en el área de generación. Y ahora José Colón nos dice que él necesita alrededor de, que regresen alrededor de 400 empleados y que va a empezar con 150, que está tratando de convencerlos de que ahora que están en otra agencia regresen a trabajar en la autoridad. Lo dijimos en las vistas públicas, se advirtió, pero Pedro Pierluisi y Ruth y su gobierno se hicieron los sordos, los ciegos y los mudos. Los tercos no entendieron lo que se le estaba diciendo. Y ahora que le vieron los genitales al animal, pues saben que es macho.
Ay, ay, mi madre. Adelante, profe, para irnos a la pausa. Adelante.
Bueno, precisamente, claro, pues. como estamos con la pausa en las costillas, pues solamente quiero hacerle una pregunta, solamente una curiosidad, porque tenemos otros temas relacionados con los que queremos conversar. Oiga, digo, este es solamente un comentario. La protesta se hizo viernes a las 5 de la tarde y tú sabes que los viernes mucha gente sale y tienen otros asuntos y eso. ¿Hay alguna posibilidad adicional a esa que fue exitosa de que se pueda convocar a otra marcha en otro horario que haya mucha mayor participación de la gente?
Bueno, yo asumo que el pueblo se puede volver a autoconvocar. Recuerden que es lo que les digo. Esta convocatoria no vino de la OTIER, no vino de los sindicatos, no vino de los partidos políticos, no vino de iglesia. Eso empezó a coger por las redes. Vámonos el viernes a tal hora, el 15 de octubre, al Expreso Las Américas. Y eso empezó a coger por las redes. Yo lo hice mío y empecé también a convocar y a decirlo. Y empezó todo el mundo a decirlo y todo el mundo a convocar. Y allí pues llegamos las miles de almas que se dieron cita en la noche de ayer. Puede ser que eso vuelva a suceder y que se vuelva a autoconvocar el pueblo, o que alguna organización tome liderazgo y quiera convocar, ¿verdad? El problema es que cuando convoca una organización per se o varias organizaciones, como que la gente piensa, eso
sí, se etiqueta.
Eso es de ellos allá. Así que yo no dudo que como el pueblo...
Si, y esto es lo mejor, saliera que alguna pueblo espontánea así como esa,
bueno, ahora mismo,
mejor oportunidad para que la gente vaya, pues también podría ser, y aunque esta fue muy buena, pero podría haber mucha mejor participación adicional.
Hoy yo leí un comunicado de prensa que están circulando Francis López, que tiene un programa en WIAC, que hay un grupo de organizaciones convocando para otra manifestación que va a ser que frente al Capitolio, creo que es un martes ahora de noviembre a las 5 de la tarde, y que de ahí van a caminar hasta Fortaleza y que después van a montar que hacer esta campaña allí frente a Fortaleza.
Ese sería tremendo, un mecanismo de presión bien duro. Bueno.
Y ese lo está convocando, ¿verdad? Como portavoz, Francis López, que tiene un programa en WIAC todos los días a las 4 de la tarde. Y lo está convocando con un grupo de organizaciones comunitarias y comerciales, según lo que leí en el comunicado que me lo hicieron llegar en el día de hoy.
Bueno, vamos a ver qué sucederá con eso.
O sea, esto no va a parar, aquí las marchas van a seguir,
definitivamente, y
en el caso de la Cámara, la fiscalización sobre Luma y sobre la Autoridad de Energía Eléctrica, la fiscalización de la Comisión
y más con el anuncio que hicieron ellos mismos no hace tanto, que eso sí. Vamos a hablar en breve. Bueno, sí, sí. Compañero, ¿va? Willy Torres,
vamos a la pausa, nos despedimos de nuestros queridos amigos, pero regresamos a través de Turín, así que no se me vaya nadie porque tenemos más de Punto de vista.
¡Familia! ¡El aplauso fuerte para Cheo Feliciano!
Caso,
paparao,
hoy ya no te importo nada,
parero, guapapapapao,
si acaso tu amor se cansó de mí, no olvides que yo, que tanto te di, muy bien puede ser, que me olvide de ti. Acaso, hoy lamentas mi cariño,
parero,
y quieres renegar de lo que fue. Oye, de una vez, mi franqueza cruel desde hoy te arrancaré de mí.
Para la avenida Gómez, ahí bajamos, vamos por debajo del paso, empezamos para acá, vamos ahí, vamos ahí,
franqueza cruel, quiere decir, que grande en mi pasado, que sobras a mi lado.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista, y qué buen tema, franqueza cruel, eso es lo que no ha tenido Luma. Continuamos con el profe y el representante Luis Raúl Torres, el gurú. Ay, de Luma.
Bueno, Ya estamos en Punto de Vista Extra. Saludos a los que están, se mantienen con nosotros en esta programación. Y estamos con el representante del Partido Popular Democrático, Luis Raúl Torres, director de la Comisión de Energía y otro y otras áreas adicionales. Bueno, Estábamos hablando de la manifestación de Luma, pero vamos a ir a otros asuntos que tienen que ver con Luma, precisamente, porque esta ramificación sigue extendiéndose. Óigame, salió una información en el día de ayer que el director ejecutivo el que fue director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el señor Paredes, ahora lo nombraron en otro puesto.
Sí,
o sea,
sí.
esto es un quita y pon. Lo Pero quitaste de, aquí y lo colocamos acá. Explíquele a nuestro público en qué consiste este cambio.
¿En serio, loco? ¿En serio, loco?
Sí.
Oh, my God.
Sí, pero déjenme explicarle algo bastante de esto, ¿verdad? Hay cuatro personas allí que estaban en el área gerencial principal de la autoridad, que yo los denominé los cuatro jinetes del apocalipsis. Y estos cuatro jinetes del apocalipsis eran el ingeniero Ralph Craig Rivera, que era el presidente de la Junta de Gobierno de la autoridad, el ingeniero Efrán Paredes y el ingeniero Mera, que yo no tengo ahora, William Mera, y también estaba Fernando Padilla, que era el director de operaciones. Mera era el director del área de generación. Cuando yo traje a la vista, déjenme decirle que ya el ingeniero Ralph Craig tuvo que renunciar, que ese lo está, ya tiene un fiscal asignado en la División de Integridad Pública por un referido que yo le hice, por estar haciendo unos trabajos ante la autoridad cuando era presidente de la Junta de Gobierno, y esto es un claro conflicto de interés, y lo están investigando en el Departamento de Justicia, y me cogieron hasta una deposición bajo juramento sobre el referido que yo le hice con la evidencia que envié. Y a los otros tres, junto a Ralph Craig, yo lo referí al Departamento de Justicia, porque los cuatro se perjuraron ante mi comisión, porque vinieron y mintieron al decirme a mí en una vista pública que las plantas de generación habían recibido todos los mantenimientos adecuados, que no había ningún problema con las plantas de generación, que todo estaba en orden, que tenían el personal necesario, el presupuesto necesario, y resulta que cuando empieza Josué Colón y llega allí, empieza a denunciar que las plantas de tratamiento de generación de la autoridad están en completo abandono. En la vista pública que yo traje a Josué Colón, trajo evidencia de que esas plantas no recibían mantenimiento alguna desde el 2008, 2009, 2012 y 2013. De allá para acá no recibían mantenimiento, que no compraban los equipos, que no tenían el personal necesario, que parece que había falta de presupuesto.
Representante, disculpe un segundito, sí. Para que cierren la línea. Espere un momento. Usted acaba de decir algo que uno, pues cualquiera se puede sorprender. El mismo Josué Colón, que es ahora mismo el
director ejecutivo.
El director ejecutivo denunció esos problemas hace años. Y los denunció ahora.
Sí. Bueno, él recuerda que él dejó de ser director de la autoridad desde el 2012.
Sí.
Y entonces, pues, él llega ahora y se encuentra que desde el 2012 para acá no le habían dado mantenimiento. Desde el último mantenimiento que tuvieron esas plantas, porque esto es programado y se supone que por lo menos cada año y medio se le dé un mantenimiento programado. Pues, desde esa fecha...
Pero espérese un momento, representante, espérese un momento, porque ahora sí que parió la mula. Usted me quiere decir a mí que esta gente se enjociquetó el dinero para poder arreglar esta planta. Eso es lo que usted me está tratando de decir a mí.
Yo no puedo decir que se lo, ¿verdad? Que se lo jocicaron.
O el señor José Colón, perdóneme, el señor José Colón está dando a entender eso.
No, lo que él está dando a entender es que no hicieron lo que tenían que hacer y que dejaron reducir el personal que tenían, que dejaron bajarle el presupuesto y que no se le dio la atención debida a esas plantas de generación.
Oh.
Y eso se llama negligencia gerencial. Y por eso yo referí a estos cuatro jinetes del apocalipsis al Departamento de Justicia. Ya tienen asignado otra fiscal para manejar el perjurio y la negligencia gerencial por las que yo lo referí. Y por eso yo le cuestioné a José Colón que cómo era posible que si ellos habían cometido todos estos errores, todavía tenga a Fran Paredes como director asociado y lo quieran poner ahora a representar a la autoridad en el Comité de Alianza Público-Privada, que se va a encargar de la privatización del área de la generación, que todavía estuviera allí a Fernando Padilla y que estuviera al ingeniero William Mera, y ¿sabe qué? Que al otro día de mi vista sacaron y despidieron a Fernando Padilla por la presión que le puse en la vista.
Todavía le quedan dos,
Efraín Paredes y el ingeniero William Mera, y si no lo saca ahora, cuando justicia tome cartas en el asunto finalmente, luego de la investigación que están llevando a cabo, va a tener que sacarlos como quiera.
Oiga, pero lo triste de esto es que, es que la denuncia del mantenimiento, digo, y lo digo así honestamente, la denuncia del mantenimiento lleva muchísimos años. Y se sabe que las plantas no a lo mejor sí se les ha dado el mantenimiento, pero no el mantenimiento que le correspondía.
Lo que él dio a entender es que el mantenimiento que se le ha dado es el mantenimiento de apagar fuego cuando ocurre un, un, una avería.
Sí, una avería, sí, pero
hay una avería,
no es lo único.
Que se sale de servicio, entonces hay un apagón masivo y ahí salen cogiendo darle mantenimiento, pero el mantenimiento programado, rutinario, que tienen que darle, incluyendo los mantenimientos ambientales que son exigidos por la EPA, no se le venían dando alguna de esas plantas desde el 2009, 2012 y 2013. Y así está en los documentos que él nos sometió en la vista que yo llevé a cabo.
Pues, y entonces a lo mejor a consecuencia de esa falta de mantenimiento, ahí fue que ocurrieron los famosos apagones. ¿Se acuerdan el famoso apagón que ocurrió el día del grito del Lares, que estuvimos 2 días sin luz, 2 días
señor.
Completos, y no hubo ningún huracán ni nada?
Sí, señor, sí, señor.
Y algunos apagones así por el estilo, que posiblemente
ahora,
por ese mantenimiento insuficiente, porque no es que uno se le cuestione si le dieron mantenimiento o no,
ahora,
porque a lo mejor se le pudo, disculpe un momentito,
sí,
representante,
sí.
A lo mejor se le pudo haber dado el mantenimiento, pero no el mantenimiento suficiente y correspondiente al tipo de planta que se está manejando, porque hay que decir la verdad, la estructura energética de este país, lo hemos dicho 20,000 veces, la estructura energética de este país está obsoleta.
Bueno, no está obsoleta, yo difiero de esa apreciación. Obviamente hay unas plantas de generación allí que tienen 40 años, etcétera, pero que si se le da el mantenimiento adecuado, pueden durar 40, 50, 60 años más. Y eso no lo digo yo, lo dicen los expertos, incluyendo
uh-huh.
el propio Josué Colón. Eso es una falacia que se le ha querido vender al país, de que la estructura está obsoleta. Lo que está obsoleta es en que siguen usando combustibles fósiles, ¿verdad? El petróleo, que es el combustible más caro. Y
en
que
eso
una
sí estoy
cosas,
completamente de acuerdo.
Y que una de las cosas que sugiere Josué Colón y otros expertos es que esas plantas deben migrar a utilizar gas natural, que es mucho más económico, que aunque sigue siendo, ¿verdad?, un combustible que no es de energía renovable, pero es más económico y es más limpio en términos ambientales que el diésel y que el petróleo. Y obviamente hay que migrar también a energía renovable, como más energía solar, más energía de molino.
Es como hacer una transición a eso.
Correcto, sí. Pero esas plantas que tenemos, esas plantas generadoras, pueden cambiarse de ser plantas que se operen con petróleo a ponerlas a operar con gas natural.
Pero pregunto. Eso podría yo estar de acuerdo también, pero habría que hacer las conexiones correctas para eso, porque si eso se hace mal, el gas natural puede ser de cierto modo peligroso.
Bueno,
si se hace ¿cómo les puedo explicar? A un nivel que no sea seguro.
Bueno,
pero a nivel subterráneo puede ser también un poquito peligroso.
No, pero déjeme decirle lo siguiente. O sea, José Colón a mi pregunta contestó muy abiertamente, porque yo le dije, bueno, usted sabe que aquí hubo dos intentos de hacer dos gasoductos.
Correcto.
El primero fue bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá, que era el gasoducto
Correcto.
Del sur, que se llegó...
Correcto.
Se llegaron a montar toda la tubería, pero como hubo tantas protestas y demás, después desistieron y dejaron perder esos tubos allá abajo en el sur. Después vino Luis Fortuño, desistió del gasoducto del sur y trató de hacer el gasoducto que le llamaban...
Del norte.
Del norte, que venía del sur al norte, cruzando toda la cordillera central.
Correcto.
Por el área del caso también hubo muchas protestas. Y también lo dejaron perder. Ambos proyectos que se dejaron perder le costaron cientos de millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Porque los ambientalistas y el pueblo se oponían, por lo que usted dice, los peligros ambientales, los peligros que eso podía representar para la gente si explotaban. Entonces, lo que me estaba diciendo Josué Colón en contestación a eso es que, bueno, lo que podemos tratar es de convertir las dos plantas de generación que tenemos en San Juan a que sean de gas natural, y tratar de que las conexiones que se hagan sean exclusivamente en esa zona. Incluso él me dijo que habían conversaciones con una industria que hay acá en San Juan que ya distribuye gas natural en distintas partes de Puerto Rico. No sé si ustedes saben que creo que es la compañía San Juan Gas. Él no dijo el nombre,
ajá,
pero
ajá,
yo lo digo, ¿verdad? Y que y ver si ellos podían, ya con lo que tienen existente, hacer conexiones y suplir ese gas a esas plantas. Y todo eso se está considerando. Yo lo que tengo esto es parte de una migración que habría que ir haciendo para ir saliendo del petróleo y también ir a su vez moviendo los proyectos de energía renovable de largo plazo. Porque, uh-huh, miren, ahora mismo las plantas que hay aquí de energía solar en el sur de Puerto Rico y en el este, en Yabucoa, y otra que hay por acá en la zona, y otra que hay, y los molinos de viento, eso es lo que produce una cantidad de megavatios bien baja. Creo que...
Sí, porque habrá que instalar una cantidad super alta de molinos y
exactamente.
Y eso que tiene que ver.
Y el problema no es la cantidad, el problema es que Puerto Rico necesita los vientos suficientes, fuertes y necesarios para mover esos molinos.
Sí, pero aquí lo más importante, sí, como usted menciona, es tratar de transicionar eso y dejar de depender
del petróleo. Que es parte de lo que nos obliga a pagar una tarifa muy alta de energía eléctrica. Ahora mismo ustedes ven que la gasolina está disparada en nuestro país. Estamos pagando un peso la gasolina premium y a 89 chavos la gasolina regular.
Sí, por litro, así es.
Por litro, usted sabe, eso es un mineral.
Así es.
Eso quiere decir que usted por galón usted está pagando casi $5.
Bueno, básicamente.
Sí, señor.
Básicamente. Sí, señor. Así es. Oiga, representante, en otro asunto indirectamente con este, con Luma. Reacción a la negativa del presidente de Luma al Congreso Federal a brindar la información de empleados, costos, todo lo que tiene que ver con la empresa de Luma, y él dice que no lo va a presentar, que no va a haber nadie que lo obligue.
Bueno, pero antes de reaccionar a eso, te quiero adelantar también que el amigo José Colón, otra de las cosas importantes que nos dijo en la vista que vino, es que el 80% de los apagones que ocurren en Puerto Rico diariamente, oigan bien, el 80% de esos apagones es por causa de la transmisión y distribución que dirige Luma y no por causa de la generación. Y que todos los apagones que están habiendo después del 30 de septiembre no son por la generación, sino que son por causa de Luma. Porque por causa de la generación, desde el 30 de septiembre no ha ocurrido ni un solo apagón adicional.
Pero yo le voy a decir algo antes de ir al tema que le expresé.
Sí.
Aquí siempre ha habido apagones, porque vamos a ser realistas. Aquí en la autoridad de energía eléctrica. Sí. Aquí la autoridad de energía eléctrica también ha habido sus apagones.
Desde niño, yo tengo 61 años, y desde niño en Puerto Rico siempre ha habido apagones. Pero
es correcto.
No cabe duda que desde que entró Luma el primero de junio, distribución y el centro de operaciones, se han triplicado los apagones en Puerto Rico.
A eso mismo. Porque no es que estamos exentos de los apagones, porque los apagones siempre ha habido por X o Y razones.
Sí,
pero que desde el primero de junio se dispararon
porque Luma no tiene el personal necesario para atender las averías ni el personal capacitado con el conocimiento de nuestro sistema de transmisión y distribución y eso ha creado que Luma esté improvisando y tratando de conocer el sistema, y mientras tanto pues los puertorriqueños tenemos que vivir bajo los apagones por esa incapacidad de Luma.
Pues ahí viene la pregunta que dejé en el tintero para que la conteste.
Seguro,
¿por
mire.
¿Por qué la negativa?
Este señor se cree que es un vaquero. Se cree que es un vaquero que vino de Canadá y se cree que es un vaquero de Canadá, ¿verdad? Porque los vaqueros son del oeste de Estados Unidos, ¿verdad? Pero pero él se cree que él es un vaquero y que está por encima de la Constitución de los Estados Unidos, por encima de la Constitución de Puerto Rico, por encima del tribunal de nuestro país, por encima de la legislatura de nuestro país, por encima del pueblo de Puerto Rico. Y no quiere rendir cuentas aquí. Y ahora se le van a poner los huevos a peseta porque le dice el Congreso que no le va a entregar y ya el Congreso le mandó un requerimiento para que entregue toda la información no más tarde del 22 de octubre de este mes. Y si no entrega esa información, que se atenga a las consecuencias porque lo van a llevar ya le notificaron al Departamento de Justicia Federal para que estén atentos, para que intervengan. Y la representante Nidia Velázquez le hizo una notificación y una advertencia pública de que si no entrega toda la información requerida el 22 de octubre, ella va a pedir que la Comisión de Apropiación y de Presupuesto de la Cámara de Representantes Federal ordene la detención del desembolso de los fondos públicos para los proyectos de energía que van a estar a cargo de Luma hasta que entreguen la información. ¿Qué le parece eso?
El viernes es el día clave aquí entonces.
Se le han puesto el vaquero los huevos a peseta.
No, y entonces pues la cuestión es que si no lo somete, eso va a tribunales y los tribunales lo van a obligar a rendir información.
Y nosotros vamos ahora para el tribunal de primera instancia a que el tribunal encuentre incluso en desacato por los documentos que nos tiene que entregar a nosotros en la Cámara de aquí de Puerto Rico.
Oiga, y volviendo un poquito atrás a cuando tuvo las vistas con ustedes, la excusa que daba él, ¿era básicamente que no tenía que brindar información o tenía alguna otra excusa adicional aparte de esa?
Él me daba tres contestaciones, te voy a decir la principal. I don't know. Yo no sé. Esa es la segunda
mire, que me daba, como...
la segunda que me daba es yo no voy a compartir esa información. Tercera que me daba es nosotros somos una empresa privada.
Ajá. Una empresa privada que los fondos que se paga con dinero público. Ajá.
En su totalidad. Porque yo también los congresistas, incluyendo Nidia Velázquez, Raúl Grijalva y los otros, le dijeron, mire, ustedes eran una empresa privada, pero están subsidiados con fondos federales y con fondos públicos.
Exactamente.
Así que tienen que rendir cuenta. Y además, este señor se cree, porque como él viene de Canadá, mire, el Congreso ha investigado las líneas aéreas de los Estados Unidos, ha investigado la industria automotriz, ha investigado la banca, ha investigado la industria de armas en los Estados Unidos, todas organizaciones privadas, la industria de las telecomunicaciones, y él se cree que porque ellos son de Canadá no los van a investigar, que siga durmiendo en la esquina, que va a amanecer hinchado.
Oiga, se acuerda de alguien que ya no está en este asunto terrenal, que a cada rato lo que decía era, no recuerdo.
Sí. que Dios lo tenga en la gloria, ¿verdad? Porque todo ser humano tiene un alma que debe devolver.
Porque
a Dios.
Qué fácil era eso, ¿eh?
Sí, pero por lo menos se decía, no recuerdo. Yo, pues, bueno, a uno se lo olvidan cosas, pero decir, I don't know, yo no sé.
Ajá.
Una compañía que se gana más de $1.5 millones, ¿qué es lo que hace su compañía? Y no sabe la información de su compañía, pues entonces no sirve.
Pues, ¿por qué está ahí el detalle?
Por $1.5 millones que le pagan y por lo que se va a ganar en las acciones de las que dueño en la compañía ACO, la compañía matriz, que ellos la están subcontratando para que se sigan ganando dinero y sigan enriqueciéndolo a él.
Oiga, si Willy tiene preguntas adicionales del asunto de Luma, porque quiero tocar un par de temas diferentes, pero voy a cerrar con este. Perdóname, Willy, dame preguntarle esto rapidito para pasar contigo. Representante, le... Ay, Dios mío, espérate, se me fue la línea.
Está como
Wednesday.
Está como Wednesday.
Sí,
Se me fue la línea de lo que iba a preguntar, porque es que estaba desarrollando la pregunta y hablando a la vez.
No le dé contestaciones para el futuro, porque después va a venir Wednesday y yo te voy a una víctima, es decir, se me fue la línea.
Pues Willy, haz la pregunta en lo que esbozo nuevamente lo que le iba a preguntar.
Bueno, mira, no, yo tengo una pregunta y tengo que decirle algo al representante también. Sí. Es lo siguiente, oiga, representante, ¿qué? Porque ya tengo en línea nada más y nada menos que al pastor Rubén Marchán, directamente de Binance, New Jersey, que está con
nosotros. Ah, qué bueno, de nuevo con nosotros aquí, qué bueno, un abrazo.
Claro que sí, pero quería preguntarle, óyame, ¿qué opinión le merece al presidente de Luma? O qué, vamos a suponer, él no se acuerda de las cosas, ¿verdad? Él se acuerda de algunas cosas, dice, I don't know.
Él no dijo nunca que no recordaba, lo que dijo que no sabía, I don't know.
Okay, que no sabe, pero óyame, y si le preguntan, oiga, ¿usted conoce al representante Luis Raúl Torres?
Él va a decir, ¿de qué tú me estás hablando a mí? ¿De ese extraterrestre?
Adelante Rubén Machá, que está con nosotros Rubén. Adelante Rubén Machá.
Gracias Willy, saludos Néstor, saludos representante.
Saludos, bueno, pastor, Dios le bendiga, un abrazo.
Amén, igual a todos ustedes. Oye, tengo que decirle.
Me puedes decir oye en confianza porque me hace sentir muy bien.
Ya, pues está bien, muy bien, gracias. Oye, ahora sí se le puso a Luma un poquito más difícil la cosa, porque esta semana ha salido en dos ocasiones hablando de la crisis energética en Puerto Rico, pero en especial salió en NBC ahorita, a las 7 de
sí,
la noche.
Sí, a mí me entrevistaron de esa emisora, me entrevistaron.
Exacto, salió en la cadena americana diciendo de lo que estaba pasando con Luma, del problema que había tanto con Luma como con el gobierno, o sea, con el gobernador.
Oye, le pregunto, ¿salió lo que me preguntaron a mí ahí?
Lo que pasa es que yo la vi la noticia casi al final y no la vi más que en inglés.
Sí, porque a mí me entrevistaron dos reporteros de ahí, una dama y un caballero.
Ajá, porque salió por NBC y por CBS.
Y va a salir la cadena esta norteamericana que se llama Al Jazeera.
Sí.
Pues hay una reportera que se llama Natalia del Toro, que es de ascendencia puertorriqueña. Ella preparó un documental que va a salir el 24 de octubre por esa cadena, sobre todo la crisis energética en Puerto Rico, y una de las personas que ella entrevista también es a este servidor.
Qué bien, porque no pudo ser alguien mejor, porque es el que está repleto de toda la información de lo que está sucediendo con Luma.
Ah, y entrevistó a Juan Stavey, no sé qué le habrá contestado él, y entrevistó...
I don't know.
Y entrevistó también al director de la IEFA, que es una organización internacional que ha estudiado bien concienzudamente el contrato de Luma y dice claramente que el contrato de Luma es un timo al pueblo de Puerto Rico.
Exacto, y yo pienso que no se puede permitir que se siga tomando la salud del pueblo y el bienestar del pueblo.
Es que el único que no lo entiende es el gobernador, el problema es que el único que no lo entiende es el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. Si el gobernador hubiese exigido cambio a ese contrato, si el gobernador hubiese querido proteger al pueblo de Puerto Rico, no estuviéramos viviendo las vicisitudes que estamos viviendo.
Eso es correcto. Y por lo que yo veo, la excusa que están dando, no sé, por lo que yo he percibido a través de las noticias, tanto nacionales de Puerto Rico como a nivel acá, por lo que yo veo, lo que quiere decir es que si buscan otra compañía que sustituya, va a ser peor. O sea, que no está buscando nada que pueda hacer de Puerto Rico, sino buscando compañías extranjeras que vengan a tomar control sobre la situación.
Y déjeme decirle algo. Ellos decían, los del gobierno, Omar Majero Díaz, que está designado para secretario de Estado como presidente de la Junta de la Alianza Público-Privada, y Fermín Fontanes, que es el director ejecutivo de esa entidad, ellos nos decían a nosotros en las vistas públicas que tanto ATCO, que es de Canadá, como Quanta, que es de Texas, eran compañías de calibre internacional. Y yo quiero que ustedes sepan dos cosas. Quanta está teniendo problemas en Perú, con unos problemas con el gobierno, que el gobierno de Perú los tuvo que demandar por incumplimiento de un contrato que hicieron con el gobierno de Perú. Y ATCO, las compañías canadienses, están teniendo problemas en México con el que ya el presidente de México, AMLO, ha dicho varias veces hay que sacar y culminar los contratos con las compañías canadienses. Y una de ellas es la compañía matriz de Luma.
Sí, y nosotros le estamos pasando la mano a cuenta del pueblo de Puerto Rico.
Bueno, y pues si aquí le pasaron la mano a Whitefish, que nos jodó cuando vinieron de María. Aquí le pasaron la mano a Cobra, que nos jodó con, incluyendo con una funcionaria de alto nivel de FEMA.
Sí, que si no hubiera sido por el gobierno federal, eso
no hubiera pasado. Sí, por eso es que yo le escribí al Congreso para estas vistas públicas, le mandé una ponencia y le mandé mi informe y le solicité que el Congreso designe un administrador o síndico que le dé cuenta por los más de 10 mil millones de fondos federales que hay para restablecer el sistema en Puerto Rico. Y no se vela bien por ello y esta gente se sigue negando a proveer información. En cuanto a rendir cuenta, se van a robar esos chavos y no van a arreglar el sistema.
Sí, sí, que va a ser la misma historia que Whitefish.
Porque no quieren rendirle cuenta. ¿Por qué es que no le quieren rendir cuenta a nadie? Esa es la pregunta que todos tenemos que hacernos.
Sí. ¿O por qué no los dejan que rindan cuenta?
Ajá, ¿quién no los deja?
Según se dice, ellos son un refugio de la gente que ha acomodado el gobernador de turno. Pues no lo van a dejar decir quiénes están trabajando y cuántos.
Gracias, Rubén, porque eso mismo yo iba a comentar. Gracias por eso.
Pues ahí te la dejo. Sigan adelante, que sigo escuchando.
Saludos, Rubén, y disculpa que no haya entró un abrazo.
Amén.
Esa misma línea yo iba. No era una pregunta, era una posible razón. Y esto es una hipótesis. ¿No será que hay unos contratos bajo la mesa? Yo tirando acá, nadie me lo ha dicho. Digo, lo estoy diciendo yo acá como pensamiento mío. ¿No será que si sacan a Luma del camino se va a llevar enredado a dos o tres por debajo de la mesa?
Bueno, yo le voy a decir lo siguiente. Luma tiene 94 contratos radicados y registrados en la oficina del contador, que si ustedes trataban de entrar a la página del contador para verlo, no se podían ver. Y ustedes saben que yo empecé una pelea con la oficina de la contador para que esos contratos se hagan públicos. Y ella empezó a dar excusa, que era que le faltaba alguna información, que iban a estar próximamente ahí, que ahora ya iba a auditar el contrato. Bueno, yo les requería a la Contralor que me enviara los 94 contratos con todo su anejo como un requerimiento oficial de la investigación y ya me los envió. Me llegaron entre el martes y el viernes a la oficina. Nosotros vamos a empezar a analizar esos 94 contratos en detalle y lo que encontremos lo vamos a hacer público.
Digo, acá entre los representantes.
Estos 94 contratos suman la erogación por parte de Luma de 209 millones de dólares de los fondos de la Autoridad de Energía Eléctrica otorgando esos contratos. Así que imagínense.
Representante.
Para que sepan, para construir la página web de Luma, pagaron 12 millones de dólares.
Representante, acá entre nosotros, sin que nadie se entere, le pregunto, ¿usted ha revisado a grosso modo los contratos, aunque no lo haya leído, pero por encimita, los ha chequeado? Le pregunto, sin tirar al medio, porque a lo mejor puede salir eso después. ¿Hay algún nombre que a usted en esos contratos le suene familiar?
Vamos a revisar, vamos a esperar a unos programitas más adelante.
Próximo
vamos a dejar como otro programa porque
yo no lo comprometí, yo solo le pregunté con un sí o con un no,
pero si los tiramos todos ahora
yo le dije
pero mire, no, pues más allá de la broma, sí mire, a mí nada más el yo ver que por una página web pagaron 12 millones de dólares, eso llama mi atención. Yo le pregunto, ¿tú tienes página web, Willy?
Yo tengo 5 páginas web.
Bueno, pues tú tienes que haber pagado como 100 millones de pesos.
Eso es lo que va. Representante, déjeme decirle algo. Una página web, lo que se llama una página bien personificada, bien fuerte de web, sale $350.
No, hombre, no, Willy. Pero ¿cómo tú vas a decir eso? No, diga una cosa así.
Bueno, yo le estoy diciendo a usted. La mía salió mucho menos, obviamente.
Bueno, lo que pasa es que yo estoy seguro que la página web de Luma la hizo Bill Gates.
Bueno, puede ser que también la haya hackeado y estén cobrando el seguro.
Imagínese, 12 millones de dólares por una página web. ¿Qué cosa, verdad?
Oiga, ¿usted tiene esa factura? ¿Usted tiene esa factura?
Eso está registrado en la oficina del contador.
Willy, espérate. ¿Cuánto dijo? Sí.
No dije 12 millones de aguacate, dije 12 millones. 1, 2, con los ceros que lleva. 12 millones.
De dólares.
Ay, mi madre.
Sí, porque puede sonar como 12 millones de aguacate. No. Son 12 millones. 1, 2 y todos los ceros que lleva para el lado.
Representante, discúlpame, Néstor y Willy, un momento. Quiere decir que yo que estoy sentado aquí en mi casa escuchando usted decir eso, esos son los millones de dólares que no han utilizado para darle mantenimiento
a la transmisión y distribución. Vamos a ponerlo más allá. ¿Usted sabe todos los transformadores que se pueden cambiar con esos 12 millones de dólares?
Wow.
¿Usted sabe los cables que se pueden sotejar?
Sí, entiendo.
Este es el asunto. O sea, esa gente han hecho contratos por 209 millones desde mayo hasta el presente. No es un año, no en 3 años, 4 años. De mayo al presente, ya ellos han dado contratos por 209 millones y se suponía que ellos venían para ahorrarle dinero a la autoridad de energía eléctrica.
Sí, y aquí el detalle. Sí, Rubén, dale.
Que siguiendo la línea tuya, Néstor, porque te la voy a dejar, o sea, quiere decir que posiblemente muchos de esos contratos se los han dado los amigos del alma y ahora es que usted lo va a descubrir, tú lo vas a descubrir en las próximas semanas.
Eso es así, vamos a seguir ahí en eso. O sea,
por eso
yo voy a estar. Mientras yo tenga vida y salud, esté en la legislatura durante este cuatrienio, ya yo tengo una resolución aprobada por la Cámara para seguir fiscalizando. Como yo dije públicamente, si la secretaria de la Gobernación dice que ya le está respirando a Luma en el cuello, pues ella está en un lado del cuello y en el otro lado voy a estar yo respirándole también.
Por eso era que yo le dije que no tenía que tirar al medio a nadie, solamente le preguntaba que si había nombres conocidos, sí o no. Por eso fue que le pregunté eso.
Los hay.
Ah, oiga, eso era lo que quería que me contestara.
Oye, Néstor, tengo una cotización aquí que le hizo la gente linda de Utuá, de allá de Ajunta. Nuestro amigo, no me acuerdo, creo que es Lazo, algo así es su apellido, que son ingenieros los dos, allá en Jayuya.
Sí, Mazol.
En Ajunta.
Sí, Casa Puebla.
Oiga,
Casa Puebla, Mazol.
En el 2014, en el 2016, ¿quién estaba en la gobernación?
Alejandro García Padilla.
2016 y el 2017,
nuestro querido amigo millennial, el hombre del chat, el ahora cónsul y ¿cómo se llama esto? El cabildero de la estadidad,
no los ofenda que ellos quieren que le diga delegado.
Pues la cosa es que Alejandro García Padilla había dejado, ¿verdad?, sobre el tintero, obviamente, deja la gobernación y deja una cotización que habían hecho la familia, esta familia, muy respetada y muy conocedora de lo que es la luz, ¿verdad?
Sí.
De lo que es la fuerza energética. Y mire qué cosa más curiosa. La cotización eran $250,000.
¿Cómo va a ser? ¿Para qué era eso?
Óyame.
Para una página
estamos
web.
Hablando, usted me está hablando de 12 millones, ¿verdad?
12 millones, pero vuelvo y digo, no de aguacate, 12 millones de dólares.
De dólares.
Pues yo estoy hablando de una transformación energética completa que se le había vendido al pueblo para poder energizar a nivel de sol.
Para el pueblo, ¿okay? De la Junta. Para el pueblo, para de la Junta.
No. Era una cotización en general, o sea, una cotización...
No, ahí hay algo malo. No puede ser para todo el país porque es imposible. Es imposible.
Pues, déjeme leer bien.
Y te voy a explicar por qué es imposible. Porque en estos días yo me reuní con la ingeniera Ingrid Vila, que es también del grupo Todos Queremos Sol, que es donde está Casa Pueblo y están todos estos grupos. Y ella me dijo a mí que ellos estaban pidiendo que de los 10,000 millones de dólares que hay para establecer el sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, se usaran 9,000 millones de dólares para poder poner un sistema de emergencia en cada casa en Puerto Rico que fuera de energía solar. Y esa es la propuesta de ellos, pero para hacerlo en todo Puerto Rico necesitan 9,000 millones de dólares aproximadamente.
Ah, bueno, pues sí, mire, tiene razón. Es en el área de la Junta y era un proyecto experimental.
Y el proyecto ya está montado en la Junta. El casco urbano de la Junta, Casa Pueblo, ya anunció y próximamente va a estar en funcionamiento, que van a energizar todo el casco del pueblo de la Junta con una producción de energía solar. Sí,
pero eso ya estaba hecho, o es el proceso.
Estaba hecho y ya están por inaugurar.
Ya está adjudicado. Por eso le quiero decir, o sea, teniendo ese marco.
Ya está construido, están por inaugurarlo.
Ok, teniendo ese marco de diferencia, en cuestiones económicas, lo que usted está diciendo, de que esta gente se han administrado esos 12 millones, por no decir la palabra, de Villa Palmera, ellos, con esos 12 millones, como usted bien dice, podían hacer no tan solo un pueblo, hubieran hecho un par de pueblos con eso, en ese mismo contexto.
Yo no sé si ellos piensan cambiar todo el sistema, porque aquí lo que se habla, cuando usted oye a esta gente que empiezan a hablar de técnico, a mí me encantan cuando llegan todos estos ingenieros y empiezan a hablarnos con muchas cosas técnicas, y yo seguido a los paro y digo, vamos a hablar en Ajo de Bichuelo. Porque empiezan, no, porque el cable tiene una duración de 15 años y esa línea de qué sé yo cuántos megavatios, 350 megavatios, hay que cambiarla porque para que dure 20 años más, lo que sea. Entonces, en eso es que nos van a estar, ¿verdad?, llevando el dinero. Claro, después de María, no podemos perder de perspectiva que aquí hubo muchas líneas de alto voltaje que se pudieron sotejar y también las líneas de telecomunicaciones, una gran parte de las líneas de telecomunicaciones en este país, alrededor de toda nuestra, dándole la vuelta a la isla por toda la costa, según me informaron las compañías de telecomunicaciones y lo que es manejo de emergencia, la mayoría de esas líneas de telecomunicaciones se sotejaron. Y obviamente todo eso tiene unos costos, yo lo puedo entender. Lo que nosotros no podemos permitir es que se estén dando contrato a Tutti Plain para botar el dinero. No se contrató a Luma para manejar el sistema de transmisión y distribución, ¿verdad que sí?
Sí.
¿Por qué acaba de firmar Luma un contrato con, qué sé yo, 4 o 5 cooperativas de peritos electricistas para que se hagan cargo del sistema?
Uh-huh.
¿Eso lo podía hacer la Autoridad de Energía Eléctrica?
No, exacto. y se alega que el presidente de esa corporación o esa cooperativa tuvo unas situaciones de cómo le puedo explicar,
él fue imputado de que él era empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica y con dos compañeros de él fueron imputados, ellos tres, de que le cobraban, que después de Lucas María, le querían cobrar.
Exacto,
a los comercios,
le cobraban de más para
a
reponer
la
energía eléctrica.
No es que le cobraran de más, le pedían $300 en efectivo para restaurarle el servicio de energía eléctrica.
¿Sí?
Fueron importados de eso, eso es así.
Uh-huh. Exactamente. Exactamente, y fueron descubiertos en ese movimiento.
Y por eso hubo unas situaciones administrativas. Yo no sé cómo es posible que él esté en una cooperativa eléctrica y que lo estén contratando en los municipios, porque tiene contrato en los municipios. Y ahora lo contrató Luma.
Ah, wow, bueno.
Interesante.
Bueno,
está eso.
Pero hay que ver quién está
entonces,
la administración.
No quieren que el hijo de Carmín lo fiscalice.
Claro,
pues, el hijo de Carmín soy yo.
Exacto. Pero el hijo de Carmen ya está en el oído.
Oiga, muchachos, sé que el tiempo ya el tiempo nos está traicionando, pero es que quiero hacerle una pregunta de otro tema, porque es que Rubén, ajusta los oídos, porque yo quiero que tú escuches esto.
Vamos a ver.
Y la opinión que va a dar el representante, porque es que no sé si reír, llorar, burlarme o qué, cuando escuches esto, la cabildera o delegada del movimiento estadista Melinda Donnelly dijo, escucha toda la cita para que opinen. Escúchala completita. Dijo esta semana, el salario que están devengando actualmente como cabilderos de la estadidad no le da, y dijo esta semana con su boquita de comer que lo que le quedaba en su cuenta eran $150. No sé si reír, no sé si llorar, no sé si gritarme. Representante, yo quiero que todos opinen, pero representante, quiero escuchar su opinión.
Yo le voy a dar una sugerencia a Willy y a ustedes para el programa de ustedes. Hagan todos los sábados 15 minutitos de vamos a donarle a Melinda Romero y hay alguna coleta ahí para a través de ATH móvil o algo así para ayudarla, bendito. O sea, Melinda Romero es la hija de don Carlos Romero Barceló, que en paz descanse, ¿correcto?
Correcto. Sí.
Su papá tenía que tener algún pecunio, porque su papá...
Claro.
Estaba bien económicamente. Y hasta los últimos días de su vida productiva, estaba activo representando clientes y demás, y cabildeando por clientes. Así que algo tiene que haber heredado ella que le dejó don Carlos Romero Barceló. Su mamá tiene que estar recibiendo el seguro social y otras ayudas, y ella dijo que su mamá la ayudaba. Más allá de eso, ¿en qué trabajaba Melinda Romero o es que ella no trabajaba antes? Y segundo, si a ella no le dan, ¿cuánto es que le pagan? $190,000.
$115,000,
imagínese, que ganan más que los legisladores de Puerto Rico.
Exacto.
Que me diga ella entonces cómo pueden vivir los maestros, los policías, los enfermeros.
Y ella quería que se lo subieran a $150,000, ¿se acuerda? Pagaran lo mismo que un congresista americano.
¿Cómo puede vivir un maestro que ahora es que le van a subir a $2,800 salario básico? ¿Cómo puede sobrevivir un policía, por amor a Dios?
Sí.
¿Cómo puede sobrevivir un enfermero, un doctor aquí en Puerto Rico que se nos están yendo porque aquí no pueden sobrevivir con el alto costo de la vida?
¿Y cómo pueden estudiar la juventud de Puerto Rico que no tienen recursos para comprarse dos computadoras para las transmisiones virtuales?
Y ella no tiene para cubrir sus gastos, que renuncie al cabildeo, que renuncie.
Y entonces,
como dijo aquella de la premisa inarticulada, la otra cabildera, dijo, esto es un engaño y un robo al pueblo de Puerto Rico, esto lo deben eliminar.
Es un embeleco.
Es un embeleco.
Sí, sí, sí. Y están buscando todos los... Bueno, están buscando todos los mecanismos posibles
Yo le sugiero a Melinda, mire, yo le sugiero a Melinda que mientras ella está allí con el cartelón, que se sienta en el banquito acá con el cartelón, ponga una palangana ahí, y que ponga, por favor, dónele a la estadidad para que la gente le tire algo ahí, que pase.
Y con el hot dog y mostaza. Más que tú.
Sí. Oigan, caramba, de verdad, mire, de verdad que yo no había visto una cosa tan vergonzosa como
oiga, hubo un fulano que supuestamente le había dicho a Ricardo Rosselló que iba a unirse en solidaridad en lo de la estadidad y que iba a hacer 51 horas de huelga de hambre por la estadidad.
Bueno, yo espero que sea huelga de hambre.
He escuchado cosas esta semana.
Pero le voy a decir algo. Yo espero que no sean como los ayunos de Johnny Méndez. Que los 40 días de ayuno de Johnny Méndez era de 5 de la mañana a 8 de la mañana, mientras estaba en la oración, en algunas iglesias que yo escogía.
Eran 3 horas al día.
Llegaban al capítulo y se metían en el capítulo, en el salón café, a comer después.
3 horas al día. Seguía sumando las horas.
Bueno, representante, ya el tiempo nos ha traicionado. Pero
una sola cosa para terminar, ¿verdad? Que no quiero que se me quede.
Claro que sí, adelante, los micrófonos son suyos, adelante.
¿Tú sabes si los Nazotos vino a la marcha con algún grupo?
Oiga, mire, cuando yo regresé allá, no había ni un solo policía municipal. Ni uno. Porque yo quería preguntar, porque ella supuestamente estaba en el, digo, no supuestamente, yo la vi en el parking. Yo la vi en el parking haciendo la convocatoria para la marcha, con todas las guaguas, esa que tiene ella. Porque
ella no es amiga personal de Gwen Stacy, que le dijo que le iba a hacer un centro de adiestramiento para los celadores de línea allí en Canovan. Eso se habrá hecho. No han dicho nada más de eso.
No lo han hecho porque imagínese, como usted está ahí, como usted está en el oído ya de esta gente, ellos no van a decir, espérate, que ya el representante nos tiró al medio, ahora yo tengo que solidarizarme con él, si tengo que llegar hasta allá, hasta Torrey, no, hablo con él, algo voy a hacer, pero tengo que...
Pregunto, porque a mí me dijeron que supuestamente que el único que había caído con una gente para la marcha, yo no sé si es cierto, pero yo no la vi. No lo...
¡Cuatro gatos!
Que siguen pensando en que son 4 gatos, no hay problema. Eso mismo decían cuando la marcha de Ricky, y miren dónde está Ricky, cabildeando por la estadidad.
Eso era mucho.
Con una cartulina.
Así es.
Bueno, representante, ya lo tendremos ya pronto con nosotros, porque todavía
yo la paso tan bien con ustedes que me da pena que el tiempo sea tan corto.
¿Verdad que sí? Sí, es cierto.
Un abrazo.
Porque aquí somos diferentes, representantes, y acuérdese.
Aquí hablamos como hablamos los de acá, de Israel, Villapalmera, Barrio Obrero, toda esta área.
Oiga, sí. Representante, yo voy a aprovechar que está el pastor Rubén Manchán,
sí.
Ahí, que él le gustaba mucho este tema, ¿cuál es la invitación que tenemos nosotros, que vamos a hacer nosotros? Usted dígalo ahí, ¿qué vamos a hacer nosotros allá en Villa Palmera? ¿Dónde vamos a comer pollo y eso?
Vamos para Sullivan, porque ya no cerraron la cafetería de los pastelillos, la dejaron, Willy.
¿Cómo es?
La dejaron.
¿La bodega?
Los otros días me tiré para allá y estaba abandonada completamente.
¿Qué será? Pero ¿la bodega?
Sí, la bodega, la cerraron.
Estaba al lado del cementerio.
Sí, la cerraron, lamentablemente.
¿Qué tú me dices a mí?
Sí.
Hombre, no, yo que le iba a dar fiero a Rubén. Ay, Dios mío.
Esas eran lo que hacían los planchones de pastelillos.
Sí, no
chacho, eso parece un condominio, los pastelillos.
Eso era una pandereta.
Mi esposa era fanática de esos pastelillos y del cafecito que hacían allí.
Oh, sí. María, pues tenemos que irnos a Sullivan.
yo fui los otros días para allá para ir a comprar y para sorprenderla cayéndole unos pastelitos de eso, pero la bodega está abandonada completamente.
Sí, está cerrada, diacho.
Ah, pues hay que verificar eso, porque eso es un daño culinario.
No, y un daño. No,
ya yo estaba llenándome la mente.
Más que culinario, un daño a nuestra historia, a nuestra cultura, porque tú sabes que eso estaba allí desde que nosotros éramos chamacos.
Sí, cuando yo viví allí, eso estaba. Yo iba hasta
allí. Yo iba allí. Mi hermano Francisco, que paz descanse, Dios me lo tenga en la gloria. Nosotros lo pasábamos allí. Cuando él venía a Puerto Rico, yo tenía que llevarlo allí.
Imagínate.
Yo tenía que llevarlo allí.
Pero ahora lo que
era
queda
una obligación.
Lo que nos queda es Sullivan, así que allí no te haremos cita.
Vamos para allá y después nos que chateamos a Luis Vega allá en el Popular, que nos invitó también.
También, buen sentido.
Tienen que tratar de sacar a Luma lo más pronto posible, porque si no, no va a quedar en Puerto Rico con Luma.
Ay, bendito, sí. Mire, pastor, pónganos en oración, ¿sabe? Desde allá con su gente.
Sí, lo tenemos en eso.
Nos hace falta mucha oración, de verdad que sí.
Sí. Claro que sí. No, y a usted más, que ha sido un batallador y un guerrero incansable de esta lucha, y el pueblo de Puerto Rico tiene que agradecerle a usted y quitarse el sombrero, porque usted ha dado esa milla extra, de verdad.
No
que
me
sí.
tiene que agradecer nada, yo simplemente lo hago con el amor que siento por mi país, por el compromiso que siento, y porque entendí que había que empujar esto, porque si yo desde febrero para acá no hubiese estado con mi equipo de trabajo y con mis compañeros legisladores que me han apoyado, de todos los tres partidos, ¿verdad?, de minoría, que son Dignidad, Victoria Ciudadana y el PIB, si no hubiésemos estado unidos trabajando en esto y empujando esto, este tema hubiese muerto y aquí estuvieran haciendo lo que les da la gana con los chavos y el pueblo de Puerto Rico pagando las consecuencias. Por lo menos estamos de frente tratando de detener y ser un muro de contención en este esfuerzo, y aquí ya el pueblo comienza a tener conciencia de que tiene que exigir, y gracias a Dios ayer lo demostraron.
Eso es muy cierto, y de verdad que usted se merece esto y muchas cosas más. Mire, esto sí se merece.
De verdad que me siento honrado, Willy. Gracias.
Gracias. De verdad que sí,
gracias.
Y yo estoy orando porque de verdad hace falta gente como usted, muchos como usted, representante, de verdad que sí. Así que le agradezco muchísimo que ya está con nosotros una noche y ya estaremos en contacto.
Y invíteme más a menudo, que yo paso este ratito muy muy agradable con ustedes. Que Dios bendiga.
No se preocupe, pues claro
que
sí.
Y que bendiga a todos los hermanos de la diáspora. Pastor, ¿dónde está usted allá?
Sí. Yo estoy acá en el sur de New Jersey, Bayland, New Jersey.
Pues saludo a todos nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños allá.
Así,
un abrazo.
Así mismo, lo voy a hacer.
Creo que sí, un abrazo, sí, representante. Bien. Bueno, señores, escucharon al representante.
Saludos.
Luis Raúl Torres, y ya lo que nos quedan son dos minutos. Nos da para decir bienvenido a Rubén Marchán.
Sí, gracias.
Lo sé todo, la derrota del equipo de Houston.
Sí. No, pero claro que no lo vi el juego porque estaba haciendo otras cosas.
¿Cómo hacer?
No lo vi. Lo que vi fue prácticamente la novena entrada.
Está 1-1 nada más. Está 1-1.
Sí. Yo digo como representante, como Luis Raúl, que estamos aquí, nos entretenemos y la pasamos muy bien escuchando lo que está pasando.
Y un estilo diferente y para nuestra gente, porque esto aquí hay que hablar en arroz y habichuela. A mí lo que realmente hoy me ha sorprendido de representante es que ha dicho unas cosas ahí que hasta en esto se le fue la línea de pensamiento.
Por primera vez en 7 años me bloqueé.
Yo me sorprendí mucho con los 12 millones eso en una página.
Sí.
Yo me quedé de una sola pieza.
No, y la pregunta que le hizo Néstor fue bien interesante, porque él no dijo, pero dejó entrever que hay unas situaciones bien preocupantes en esos contratos.
Los amigos del alma.
Pues claro.
Los amigos del alma. Y lo que pasa con esto es Y yo esto tengo que decirlo, ¿verdad? Ya se fue el representante, pero lo tengo que decir y abiertamente. El representante no ha tenido aquí consideraciones con ni con los de él, porque de los de él también son culpables de esta situación.
Sí.
Y muchachos, esto es importante eso.
Sí.
Muchachos, ya creo que lo que nos queda es un minuto. Yo creo que la despedida va a tener que ser a coro.
Bueno, pues señores, nos despedimos hasta el próximo sábado en este su programa con el trío de tres, Rubén Marchand, Néstor Rivera y este su servidor, William F. Torres, en ese orden. Y me voy con Aníbal Ribot.
Buenas noches a todos.